3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1.
3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1, ahora sí.
Sí.
Bienvenidos a las reacciones rápidas de NFL Latino, luego de una triple cartelera de Día de Acción de Gracias. Fantásticos partidos, especialmente el último, ¿no? Estuvo de manera brillante, nos presentaron los Minnesota Vikings y los New England Patriots. Partido también lleno de polémica, ¿no? Por grandes momentos. Tengo cientos y cientos de comentarios de los,
no, Patriots, sí lo he visto,
los Patriots en Twitter. Hoy me dediqué a contestarlos para dar un poquito de gracias, ¿no? Que están ahí y que se recuerdan de mi mamá, que por cierto está aquí conmigo. Así que
ahora, no, bueno.
Ahora le paso los mensajes. Pero don Bruno Milano, de esos partidos muy interesantes, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente viendo? Empecemos con este último, ¿no? Que es el más caliente, okay, el más reciente. ¿Qué se te viene a la mente que te dejó esta victoria de los Vikings sobre los Patriots?
Así se derrota, Alonso, de una derrota como la de la semana anterior.
¿Sí?
Sí, le venís, le plantás cara al mejor coach defensivo de la historia, lográs mantenerte siempre en distancia, ¿no? Hubo varios cambios de ventaja, pero en general siempre estuviste en el partido, siempre hasta cierto punto hiciste que New England fuera el que te persiguiera. Mac Jones te lanza 382 yardas, lo cual no es lo más ideal, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, hiciste jugadas clutch, esas últimas capturas, una de Daniel Hunter, la otra en la yarda 1, casi un safety, dicho sea paso. Entonces creo que para Minnesota no es una victoria fácil, pero es una victoria redonda y que los pone de vuelta como un buen camino, ¿no? Después de tragarse un 43.
Sí, a mí yo tenía muchas dudas, o por lo menos tenía mucha curiosidad, esa es la palabra, curiosidad de ver qué era lo que planteaba Kevin O'Connell de frente, ¿no? Directamente, sí, en el 1-1 contra Bill Belichick, porque eso no es sencillo, especialmente para un entrenador en jefe novato, ¿no? Que tampoco nos ha mostrado una grandísima personalidad ni nos ha dicho exactamente qué es, ¿no? No sabemos, por lo menos yo particularmente no sé qué es Kevin O'Connell hasta este momento. Ha sido un entrenador en jefe ganador, con marca 9-2 en este momento, 5-1, pero con sus Vikings dejando dudas en cada uno de sus pasos. Pero, dicho esto, Kevin O'Connell hoy por lo menos me gana un poquito en el sentido de que su planteamiento y sus llamadas en el costado ofensivo, donde él es mejor, ¿no?
Sí.
Particularmente atacaron debilidades de New England y también expusieron el hecho de decir, O'Connell dijo, bueno, mi mejor jugador es Justin Jefferson. A mí no me importa si Bill Belichick va a hacer lo que quiera por quitármelo, yo igual lo voy a buscar, ¿no? Sí. Y mucho del play calling de él fue activar a Jefferson, porque los Vikings han tenido semanas donde Jefferson pasa muerto, la verdad. O sea, sí, tiene picos muy altos en la temporada, muy, muy altos. Y luego tiene otros donde baja de una manera considerable, ¿no? Hoy, en el Día de Acción de Gracias, que cerraba la jornada de jueves, tuvo uno de los puntos más altos que le hemos visto en la temporada, ¿no? 139 yardas, 9 recepciones. Es decir, en las 9 recepciones te dice que había un planteamiento para soltar a Jefferson, ¿no? Que estaba dentro del punto, este es mi mejor jugador, lo tengo que poner a disposición del equipo, de Cousins especialmente, un Cousins que ha sido criticado por el tema del prime time, además tuvo un touchdown, Jefferson, y yo creo que los Vikings, ganan bien, ¿qué te digo? Ganan bien, me deja la sensación que si Minnesota estuviese en la Americana, por ejemplo, sería uno de esos equipos que estaría peleando el último puesto de postemporada, no arriba como está ahorita en la NFC. Es un equipo muy comparable a New England, te digo, son muy similares.
Se dieron golpe tras golpe, ¿no?
Con la diferencia de que Justin Jefferson es la estrella de entre los dos equipos, ¿verdad? La estrella suprema.
Justo se está pensando, ese último pase que Nelson Agholor se lanza y no lo frena.
Eso lo baja,
Jefferson. No es culpa de Nelson Agholor, es un pase difícil, es una recepción difícil.
Pero eso lo baja.
Además, Adam Thielen hoy mismo se estiró de manera fenomenal, ¿no?
Sí.
Esa es la gran diferencia que tiene New England con otros equipos que están a nivel comparativo, pero que sí tienen estos playmakers que New England la verdad no tiene. Esa es la realidad. Tienen que lidiar con eso. Hoy me llamó mucho la atención que ningún equipo realmente se logró casar con el juego terrestre. Ninguno de los dos pasó de las 57 yardas totales.
Estaba muy abierto el juego por pase. Y eso pica la mano.
Decidieron nada más, ahora vamos a dar de manazos. Mi quarterback va a lanzar 382 yardas, mi otro quarterback va a lanzar 299, más las 11 de Justin Jefferson. Entonces, hoy como que los dos equipos decidieron, no, esto, olvídate de correr el balón, hoy nos vamos a pegar. Y nos estamos pegando porque no nos estamos deteniendo. Entonces, vamos con eso.
Sí, yo sí sentí que estaba muy abierto, la verdad, el tema del juego por pase y que eso es lo que te va tirando el partido. Una de las diferencias del encuentro en general es el 0 y 3 en la zona de anotación, perdón, en la zona roja de New England. 0 sí. y 3. Sale sin touchdowns, que es lapidario, ¿no? En partidos tan cerrados como este necesitas anotar touchdowns. Y pasemos precisamente a la jugada de Henry, ¿no? Que trae varios comentarios. Habían muchas opiniones divididas. Vos me mandaste un tweet, ¿no? De opiniones divididas, incluyendo la mía. Pero no me dijiste cómo pensás en esa jugada.
No, para mí no es touchdown. Para mí no es touchdown. Tienes que mantener la posesión. La idea de esa regla es que si hay contacto con el piso, tengas la posesión.
Correcto.
Si no, listo, nada más cobramos el touchdown cuando cruzas el plano. Pero si, a ver, estás arriba. Leí de hecho que alguien te dijo como que por qué con los corredores es diferente. Bueno, los corredores cuando entran ya están en posesión.
Es un escenario completamente distinto.
Exacto, entonces, no, para, yo estoy de acuerdo con vos. Para mí no era touchdown, a pesar del berrinche que tiren los fans de los Patriots y Hunter Henry. Dicho sea de paso, debo decir a los fans de los Patriots que no se les olvide que hace una semana las cebras estuvieron del lado de ellos al no cobrar un bloqueo ilegal por la espalda en la jugada con la que le ganaron a los New York Jets. Entonces,
que si se va a acordar a alguien, sos vos.
Sí, no. No sabes lo que disfruté. Honestamente, lo que disfruté.
Bueno, tampoco era.
No. Si vos viste el tweet que yo puse cuando pasó esa jugada de la semana pasada, yo pues me siento ardido. Entonces hoy disfruté eso de mano poder. Pero quiero decirles que no vengan a victimizarse con las cebras, ¿no? Nada más.
A ver, yo tratando de llevar esto por la paz objetivo. Y Milano y una vez se pone la camisa de los Jets y a volar manazos por donde sea. Bueno,
no, es ahí. Que, a ver, no puedes cambiar así en una semana. Porque la semana anterior era, no, que a ver, las cebras ayudan a todos, no, que aquí, que ya, y ahora resulta. Pero sí. La regla es la regla.
Sí, bueno, igual yo sí siento que el aficionado, por supuesto, lo toma muy personal, no solo el de New England, ¿no? Muchos aficionados ven que hay una llamada en contra de su equipo y lo toman recontra personal. Cuando hay llamadas en contra de todos los equipos de la NFL, sí. No es que esto sea un mal de la liga completo el tema, pero yo sí siento que es el trabajo más difícil de todo ser uno de estos referees. Son demasiadas reglas, demasiadas cosas que se están pasando al mismo tiempo. Son muchos de ellos, pero igual siempre algo se les escapa, ¿no? Mira que hoy también hay un face mask sobre Mac Jones que debieron haber pitado en los últimos drives y se les escapa. Ahora, volviendo a la recepción de Henry, y yo creo que lo definís muy, de una manera muy correcta y muy sencilla. Aquí el tema es el siguiente, para la gente que tal vez no entiende cómo es el asunto. Cuando estás, por ejemplo, cuando atrapas el balón, y pone las manos en el costado del balón, no por debajo, en el costado del balón, ambas manos, y bajas el balón, y en el proceso de la recepción caes y la bola toca el piso, pero no se mueve, es una recepción, aunque haya tocado el piso, es recepción, porque tienes control del balón en el bajón, ¿no? Si eso pasa y el balón se mueve, es pase incompleto. Nada de eso cambia, aunque la mano esté por debajo, que es en este caso la situación de Hunter Henry. Ahora, hay muchas repeticiones que se pasaron en Twitter, muchas acercándose y todo lo demás, ¿no?, en el balón. Y hay algo que es indiscutible aquí. Dos detalles que son hechos indiscutibles. Uno, Hunter Henry tiene la mano debajo del balón. Y dos, la bola también toca el piso. Esos son dos hechos indiscutibles. ¿Y por qué el segundo es clave en esto? Porque en el rebote, Henry pierde la posición del balón. Y cuando escupe esa posición del balón, ya ahí se acaba la jugada, ¿no? Es pase incompleto. Ese es precisamente el detalle de por qué en la explicación de la regla esto es un pase incompleto. Aunque parezca, por la mano abajo, ¿no?, que es un pase completo, no, a la hora que toca el balón y escupe, esa es la otra parte, y escupe el balón, no, la bola se mueve y se mueve. O sea, eso es indiscutible, ¿verdad? Sustancialmente.
Sí, no, es un trompo.
Exactamente. Ya ahí inmediatamente se forma como pase incompleto. Me parece que esa es una gran polémica dentro del juego, pero me parece la llamada.
Pero correcta. No debe serla, sí, no debe serla.
Estoy de acuerdo.
Yo, yo estaba llevando el juego en las redes sociales de NFL Latino, ¿no? Y yo, cuando veo la jugada al inicio, antes de ver el, todo el tema este, las repeticiones, empiezo a escribir el tweet, ¿no? El segundo touchdown de Hunter Henry anoche, no sé qué, no sé cuánto. Veo la repetición, ni siquiera tengo que esperar que la cera diga, nada, borré el tweet y dije, no, esto no es touchdown, olvídate.
Claro.
A mí, sinceramente, me sorprendió la cantidad de gente que decía, no, pero es que, ¿cómo no va a ser touchdown?
A mí no.
A mí me sorprendió.
A mí no. Pero, te digo por qué. Te digo por qué no me sorprendió. Decime. Son muchos aficionados de New England. Muchos en Latinoamérica en los últimos años. Te inundan todas las redes sociales, te inundan todos los comentarios. Y está bien, es válido. Son un mar, digamos, ahí se le pasa eso a los, no sé, dame un...
Si fuera los Chargers, es lo mismo, ¿no?
Me, o sea, sale uno o dos, si acaso, ¿no?
Es la misma regla, no importa los aficionados que tengas.
De acuerdo, pero no te sale el vendaval de respuestas que en el caso de que sea New England, en el caso de que sean los Steelers, en el caso de que sean los Raiders un poco menos, los Cowboys. Niners, Cowboys. Esos son los equipos que tienen más aficionados y por eso, por ende, esto termina sucediendo. Vuelvo a decir, me parece más grosero el tema del face mask de, sí, de Jones en el último. Ese me parece más grosero. Ahora, te digo, me parecen dos equipos muy comparables estos. El tema es que si yo soy aficionado a los Patriots, me preocuparía más porque estoy en semana número 12 y Matt Patricia no ha definido cómo anotar un touchdown si estoy dentro de la yarda 10. No ha podido. No ha podido. Y también me preocuparía que el equipo se me está volviendo un poquito indisciplinado en las últimas semanas. Muchos penalties. Que no es de la mano de Bill Belichick llegando a noviembre, ¿no? Eso me preocuparía dentro de lo que cabe. En general, creo que Minnesota gana bien, te digo, Bruno Milano, pero no me parece que sea un equipo recontra superior a New England, ¿no? Gana bien.
No, yo pero te, no me te soy muy honesto. Superior. Aquí la diferencia es que Minnesota tiene playmakers.
Correcto.
En Justin Jefferson, en Adam Thielen y en el mismo TJ Hawkinson.
Sí,
Y New England no tiene absolutamente nada en la ofensiva, más allá de lo que tal vez pueda llegar a ser Ramondre Stevenson o Damien Harris, que hoy fueron, la verdad, fueron totalmente controlados. Pero no tenés eso. Entonces, hay partidos, como te digo, donde hay rosters de calidad comparable, pero aquí eso te hace la diferencia. Por ejemplo, el touchdown de Adam Thielen es 80% de Justin Jefferson. Claro. Decir, ¿cómo? Si Justin Jefferson ni está en la pantalla, tipo jala el safety. Y eso sí, le abre es todo el espacio a Adam Thielen.
Hay que marcar, sí, y todo. Exacto. Eso vale, ¿no? Entonces, todo eso juega.
Y por supuesto, entonces, listo.
Y eso solo, o sea, lo respetan las defensivas si tienes una superestrella.
Eso te lo respetan a Justin Jefferson, no se lo van a respetar a Devante Parker, no se lo van a respetar a Nelson Aguilar. Entonces, sí.
Ahora, en una pregunta más del lado de los Patriots a nivel, que podríamos decir, positivo, ¿qué te deja la actuación de Mac Jones? Porque ha venido con muchas dudas en las últimas semanas.
Sí.
Y esta particularmente me pareció una actuación más o similar a la del 2021 que al Mac Jones del 2022.
Claro, es el mejor partido en la historia reciente de Mac Jones. Eso está clarísimo.
No hay mucha historia, ¿verdad?
sí,
lleva año y medio.
Pero no, o sea, lanzar 382 yardas, dos touchdowns, no entregar el balón, tenés un rating de pasador de 119.8. O sea, estás hablando de que moviste las cadenas, las moviste constantemente, te atoraste en la yarda 10, no tanto culpa tuya, yo culpo más al coordinador ofensivo. Ahí tenés que tener un esquema totalmente eficaz y casi que a prueba de defensas, ¿no? Ya las últimas 10 yardas. Tu mariscal te lleva hasta las últimas 10 yardas. El coordinador ofensivo tiene que ver cómo hace para poder anotar. No quiero ser muy crítico con Mac Jones, creo que hoy no se lo merece. Se comió un par de capturas que no se tuvo que haber comido.
Le mantuvieron hasta los últimos dos drives la línea ofensiva bastante limpia. Ya en los últimos dos.
Sí. Se comió dos de las tres capturas en los últimos dos drives, de hecho. Pero sí se comió esas capturas. Hubo un scramble que se termina deslizando en lugar de hacer un pase incompleto para parar el reloj, tienen que quemar un timeout, al final tal vez les hubiera servido. Entonces esas cosas todavía hay que pulirlas, pero sinceramente, después de lo último que se había visto Mac Jones, que era entrega de balón, hoy es un partido redondo y no le vas a decir me regalaste el partido, ¿no?
Claro, es un partido redondo y es un partido que a mí me parece que tiene que alentar un poco a los aficionados de los Patriots, porque el año pasado, el 2021, terminó con New England sin dudas de su mariscal de campo, ¿no? Como decir, bueno, seleccionamos el mariscal de campo correcto y hay que hacerlo evolucionar, ¿no? en las últimas semanas existían las dudas de que si habían seleccionado al mariscal de campo correcto, esto te vuelve un poquito más a nivelar, ¿no? Y a decir, bueno, hay algo aquí. Claro. Yo no creo que el techo de Mac Jones sea enorme, pero que puede ser un mariscal de campo muy capaz, muy correcto, y que de acuerdo a lo que lo ruede, pueden existir éxitos en England, lo sigo pensando. Pero bueno, esto deja un poquito de lado el tema de las dudas. New England venía de 3 victorias consecutivas, 2 veces contra los Jets y 1 contra Indianapolis, ahora cae contra Minnesota, pasa a marca de 6-5. Ahora, tienen los siguientes partidos, el próximo jueves vuelve a jugar en una semana, o sea, no va a tener, ¿qué diríamos? 10 días, ¿no? No va a tener
sí, 10 días. Sí, no tiene la semana larga.
Completa. Buffalo también, ¿verdad? Hay que dejarlo claro. Sí. Que es el rival que tendrá el equipo de New England en Gillette Stadium. La próxima semana va a estar muy interesante. Luego 2 visitas a Arizona y a los Raiders en el Josh McDaniels Bowl. Y cierra con Cincinnati, Miami y luego visita a los Bills. La tienen bastante complicada, la verdad. No pueden, en esos partidos, no pueden perder el de Arizona y el de los Raiders. Sería catastrófico para
ellos. Sería sepulcral, sí.
Y los 2 partidos son de visita, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro. Entonces no es fácil. En el caso de Minnesota, tienen cuanto a calendario, la próxima semana van hacia Nueva York para enfrentarse a los Jets. Luego reciben a los Lions, Colts, Giants y visitan, cierran de visita contra los Green Bay Packers y los Bears. Para Minnesota no es el hecho de estar en postemporada, no. Creo que eso está prácticamente asegurado, especialmente viendo el resto de la división, sino el pelear el puesto 1 con Filadelfia, que en este momento son 2 juegos los que tiene abajo porque perdieron el pareo directo contra los Eagles en la semana número 2, si no me equivoco. Tengo comentarios de Bruno Milano para luego pasar al resto de los partidos. Vamos poco a poco porque son varios. Dice Soro por acá, todas las finas para los Vikings para arrancar el holding, el touchdown kick return, eso se vale, ¿verdad? También, cuando las papas queman, Max se vuelve totalmente novato. Me imagino que tiene que ser por los últimos 2 drives, ¿no? Cuando lo que
mencionaste
de que se quemó, de que se comió, perdón.
Sí, las 2 capturas. O sea, eso es cierto, pero a ver, que ahí, por ejemplo, la captura que le hace Daniel Hunter, no es culpa de Mac Jones, superan totalmente el tackle. Entonces,
Trent Brown está jugando muy mal en las últimas semanas, de hecho. Sí. Y fue sentado en un par de ocasiones y creo que hay como un tema ahí que podría uno estar poniendo el ojo, te digo.
¿Te culpa a vos, sinceramente?
Pues a mí, ¿por qué?
Porque todas las temporadas has dicho la historia donde te topas a Trent Brown y dices que es el humano más grande que te has...
Sigue siendo el humano más grande que he visto en mi vida.
Esta temporada no lo hayas dicho hasta ahora.
No lo he mencionado a él.
Mira el bajón que ha tenido.
Entonces, ha tenido un bajón bastante significativo, la verdad. Francisco Flores dice
Peyton Manning, sale hasta Peyton Manning en aquel Super Bowl y ahora a Trent Brown.
Sí, lo sale. Es una historia verídica, ¿no? O sea, los Seattle Seahawks me dio un anillo, la verdad. Dice Francisco Flores, ganaron las cebras y los Vikings. Francisco, no seas así. Ya explicamos que había una jugada particular, que es el face mask de Jones, que es ese, nada más. Roger dice por acá, ténganle fe a Cousins y con esos Vikings. No, ténganle fe a usted, don Roger, a mí no me metan.
Sí, no.
Y persínese antes. Dice Beto Mungía, buenas noches, señores. Esos vikingos se ven muy bien. Han ganado muy bien, ganando a una gran defensa. New England tiene muy buena defensa, la verdad, Bruno Milano. No hablamos de eso, ¿no?
Lo sabré yo.
Sí, pero es que los Jets no tienen mariscal de campo, ¿no?
No
ayuda mucho, pero bueno.
Pero sí, es una gran defensa.
Edwin Flores dice, robo descarado de las cebras en más de una ocasión a favor de los Vikings. Unas, sí, no sé si robo descarado. O sea, no sé qué tanto le interese a la NFL que los Vikings ganen y ese
apoyo. Eso te iba a decir yo, ¿por qué estas 2 franquicias apoyarían en todo caso a los Minnesota?
No tiene un sentido. La verdad, en cuanto a un plot ahí, un complot que sí, pueda haber, no es ese lado el que es interesante. Exacto. Dentro de la narrativa. Joe Morales dice, buenas noches, cracks. Por aquí lo tengo, ¿sabes? Porque ahora van a decir que yo estoy poniendo lo que nos dicen, cracks, ya viste. Me encantaron los 3 partidos, principalmente el primero. Me preocupa este Josh Allen que comete pecados del pasado, lo veo impreciso. Ya vamos a tocar esos partidos también. Gary viene a quejarse, también robo descarado a los Patriots. Esos Vikings se van en primera de playoff. Esa última oración es de ardido Bruno Milano hace una semana, ¿verdad? Esos Vikings se van en la primera. Es clásico Bruno Milano cuando pierde.
No voy a confirmar ni negar esas acusaciones, la verdad.
Todos sabemos. Beto dice, Bruno, tus Pats serán el peor equipo de la división. No, bueno, Bruno, tus Pats.
Si hay un equipo que no es mío, sí, son los Dallas Cowboys y después los New England.
Que ganaron hoy tus dos equipos, ¿no?
Sí,
por dice, mí que David Granados, Belichick, ha descuidado esos detalles, equipos especiales y castigos. Castigos especialmente, yo la verdad, es que sí lo veo, lo he visto en los últimos 3 semanas, si no me equivoco.
Hoy tuvieron 6, varios. Que sí, para un equipo de Bill Belichick es muy inusual.
Es mucho. Ahora, si lo comparas con, creo que Dallas tuvo como 10 o más.
No, pero para.
Por eso, sí, es que tampoco sí, hagamos, sí, sí, ¿no?
O sea, Cincinnati también es un equipo que usualmente tiene un sí, poco de castigos, pero es que estás viendo los coaches.
Ya, ¿no? Voy a revisar, porque Dallas, bueno, el año pasado fue el equipo que tuvo más castigos. Ahorita no sé cómo andan en esa posición, pero tuvo 13, te digo.
Y los Giants tuvieron 7, ¿verdad?
Sí, pero Dallas es el estándar.
Es para los estándares de Bill Belichick. Es para los estándares de Bill Belichick.
Claro. José Carlos Galván dice, no hay un solo juego completo en la temporada para mis fans. Triste derrota. Lo bueno, ver sus reacciones rápidas. Gracias por estar con nosotros. José Carlos, tenía otro por acá. Emiliano Jurado dice, Don Alonso y Bruno, las cebras condicionadas en England con cierto estado de Henry, un saludo de México. Ya lo explicamos, Emiliano, es la llamada para nosotros correcta. Y explicada, me parece, de la manera más sencilla que les puedo poner, ¿no?
Ya te conseguí el dato, Alonso.
¿Cuál es el dato? A ver.
Efectivamente, los Dallas Cowboys son el equipo más penalizado de la liga, con 83. Empatado con los Denver Broncos.
¡Guau! Tienen
un genio de head coach, ¿no? Dicho sea paso, los Broncos, eso sí, han dado 695 yardas por penalidades, 626 por los Cowboys. Entonces, hasta en eso gana Nathaniel Hackett, pero sí.
Sebastián Cuadrado dice, Detroit, Chicago y Green Bay en récord se ven malos, pero hacen partidos a cualquiera. La próxima temporada pueden rebotar y sorprender. Contrario a lo que se dice de Minnesota. Ahora, estoy de acuerdo. No puedo creer que hayas incluido a los Packers ahí, la verdad.
Eso te iba a decir que yo no sabía si Green Bay.
Sí, primero, porque no pertenece usualmente a esos nombres, ¿no? De Chicago y Detroit. Es bastante insultante y no soy yo el que lo estoy diciendo. Y segundo, la verdad es que no han dado mucho partido este año. Seamos honestos, ¿no? A veces no meten las manos y ya están afuera. Los otros dos equipos, por ser alternativas menores, ¿no? De menor calidad, sí han dado. En Detroit, si no le tomaron respeto a los Lions, especialmente en Ford Field, se te puede complicar, ¿no? Y eso fue lo que sucedió el día de hoy. De hecho, hablamos de ese partido, Bruno Milano. La victoria de los Bills, que necesitaron de un último drive con 23 segundos de Josh Allen para ganar un buen pase a Stephon Diggs. No son 13 segundos, lo tengo claro. No son los 13 segundos de Patrick Mahomes. Pero si existía duda de que el tipo podía hacer eso...
Lo hablábamos la semana anterior, ¿no?
Ahí tienen la prueba. Sí, ahí tienen la prueba. La más mínima. Yo a este tipo le sigo confiando a pesar de sus errores. Creo que la disposición de los Bills es que él tenga que hacer más de lo que sea necesario. Eso no es bueno para el equipo en general. No por él, ¿no? Porque no es un buen momento para ganar dentro de la NFL. Pero si le vas a confiar a alguien, yo estoy tranquilo con el hecho de que sea Josh Allen. Vuelvo a decir, me parece que no es el método. Pero, ¿cómo has visto o cómo ves ahora que los Bills están 8-3, dejando las dudas de las últimas semanas, ¿no?
Sí, no, a mí lo que me preocupa es, a ver, si criticamos a New England por no saber qué hacer en zona roja, hay que criticar a Josh Allen porque sus intercepciones usualmente vienen en zona roja, están viniendo.
Sí,
en
se
zona
está
roja.
Pasando un poco, la verdad.
Sí, yo te dije hace un par de semanas, dicho sea paso, cuando perdieron contra Minnesota, que también creo que es demasiado agresivo Josh Allen
es en zona roja.
Tenés que ser un poco más metódico a veces, ¿no? No tenés que siempre tirar una ventana cerrada, tenés que ver qué te da la defensa, como hoy lo hizo Kirk Cousins en el de Adam Thielen, ¿no? La defensa te dio a Adam Thielen, buscas a Adam Thielen. Creo que Josh Allen a veces quiere, como tiene un brazo fulminante, ¿no? A veces quiere hacer un poco más y eso ya sí es cuestión de toma de decisiones. Más allá de eso, a ver, este equipo de Buffalo es un equipo de Buffalo que sabemos lo que es, ¿no? Es un contendiente al Super Bowl. Me preocupa muchísimo la lesión de Von Miller, muchísimo.
Claro, claro.
Porque es el
tipo todo el mundo. Lo que pasa es que según leí, hay esperanzas de buenas noticias. ¿A qué me refiero con eso? Como que no se va a perder el resto del año por la lesión. Como
yo
que
te soy sincero, tema... si...
De un par de semanitas, si acaso,
sí,
¿no?
Yo incluso lo podría... Si me dicen 2 semanas, lo descanso 3. Si me dicen 3 semanas, lo descanso 4. A mí lo que me interesa es que el tipo para enero esté bien.
Porque ahí es donde hace la diferencia, brilla, ¿no?
Sí. Exacto. Entonces, iría con calma. Tampoco es que me urge Von Miller en un tema de pass rush. Me urge Von Miller en un tema de jugadas precisas. Uh-huh. Las jugadas precisas las quiero en enero, no ahorita. creo que Buffalo tampoco tiene que forzar ahí mucho a Von Miller y esperarlo.
Sí, quiero hacer un paréntesis, porque cuando empezaste a comparar a Josh Allen con Kirk Cousins, ¿no? En la jugada de Adam Thielen, y no te voy a tirar nada encima, o sea,
No,
no estoy diciendo.
no. Ay.
Entiendo, lo que quería decirte y que lo pensé viendo el partido de los Vikings, y no quiero tocar más ese partido, solo quería decirte esto. Qué locura como Kirk Cousins es ese mariscal de campo que te regala una intercepción así, lo más absurdo, ¿no?
Sí,
Y
sí.
en las siguientes tres pases le pone un pase flotado, un dime a Hockenson, donde solo puede caer en las manos del
Sí,
tipo.
sí, sí.
Es una cosa, pero así alucinante, cómo te vuelve loco de un pase al otro, ¿no? Es una historia muy extraña, la verdad,
Es
porque
una montaña rusa
la
absoluta.
fineza, exacto, pero la fineza existe, cosas, y luego la
Claro.
toma de decisiones, olvídate, ¿no? Pero sí me vuelve, ahora si yo fuese aficionado a los Vikings, me volvería muy loco
Sería
con
tus
eso.
sacacanas en las
Claro,
grabaciones del
hay
domingo.
toda la semana, ¿no? Toda la semana. Volviendo al tema de los Bills, me parece importante también que el partido de hoy día se llama McKenzie, ¿no? Dentro de el poder ofensivo de Buffalo, no puede ser siempre Stephon Diggs. Que sea puntualmente Stephon Diggs en jugadas importantes, estoy de acuerdo. Ya sabemos que Gabe Davis te da, pero son partidos de, no sé, 120 yardas en tres recepciones, ¿no?
Exacto, sí,
No.
él te da verticalidad. No te
No
da
te da
constancia.
la constancia de cada drive. Y creo que ahí es donde entran las segundas manos de Isaiah McKenzie, ¿no? Que se ganó el respeto de Josh Allen en aquel juego en New England, te acordarás el año
Sí, claro.
pasado, y que Allen lo busca siempre que pueda. Hoy tuvo un touchdown, 96 yardas. Creo que es importante para el éxito de Buffalo, que ya sabemos que no es particularmente un equipo que corre bien el balón, aunque hoy corrió 164 yardas. Pero es que la mitad son de Josh Allen y eso a mí no me
78.
encanta, ¿no? Eso
Sí,
no me
sí, sí.
encanta, te soy honesto. Pero sí creo que es importante el tema de McKenzie, ¿no? Porque no ha tenido ese tipo de partidos en el año. Contra Cleveland, aquí lo estoy viendo, tuvo un target sin yardas, ¿no? Contra Minnesota, hace un par de semanas, tuvo cuatro targets, 37 yardas. Luego 12 yardas contra los Jets. Y 8 yardas contra Green Bay. Creo que hoy hubo una disposición, no sé si fue que el juego se lo dio, pero creo que hubo una disposición de meterlo en el plan, ¿no? Y Buffalo necesita una tercera mano, especialmente porque él te mencionaba, ¿no? Que Gabe Davis no es un wide receiver que puedas confiar. Tal vez sí puedas confiar, pero no es el estilo de juego de él, no es
Claro.
cada down, ¿no? Y entonces eso es importante por el lado de los Bills. Ahora, si te digo, Milano, que entrando a la temporada, el equipo de los Bills iba a reventar a los Rams, a los Titans, y después de ahí no se iba a ver sólido, más que podríamos decir, no sé, el puntito de los Steelers, ¿no? No se ha vuelto a ver tan sólido, todos los partidos han sido cerradísimos, ¿no? Cleveland, hay 8 puntos de diferencia, Minnesota, perdieron por 3 puntos de diferencia, los Jets, perdieron por 3 puntos de diferencia, los Packers fue como una gran diferencia, pero luego la bajaron
A
a
10.
10. Los Chiefs, 4 puntos de diferencia. Los Ravens, 3 puntos de diferencia. Miami, 2 puntos de diferencia. Es decir, es un equipo que esperábamos en algún momento le sobraran muchos puntos, ¿no? Y sigue teniendo un diferencial alto, pero mira, o sea, va a Detroit y gana por 3 y se le complica, se le
Sí.
atoran todos los partidos a los Bills. Este es un buen partido en el hecho de que lo ganan porque es cerrado y le hemos criticado el tema de que no ganan partidos cerrados, pero sí me llama la atención de que están jugando muchos partidos cerrados este año, Milano.
Sí, y porque no es lo que se esperaba, ¿no? En especial después
Exacto.
de las primeras 2 semanas donde parecían realmente fuertes. Yo sí quiero, es que, ¿sabes qué pasa? Los Bills no están pudiendo mantener 60 minutos. Y eso es un problema. Si vos ves hoy, en el tercer cuarto, los Bills en teoría tienen el mejor diferencial de puntos de la NFL y los Lions el
Claro.
peor. El tercer cuarto quedó 0 por el safety y ya.
Sí.
Entonces, ahí me dice que les cuesta mantener los 60 minutos. Y en eso, que es un escenario favorable para ellos, en todo caso. Sin embargo, yo no estoy tan sorprendido en que Detroit les diera pelea. Primero porque es en casa. Segundo porque Detroit siempre da pelea. O sea, es como muy difícil nada más reventar a los Lions desde que estaban en Campbell. Y tercero, si quiero dar aquí una palmadita a la espalda. Porque esos tipos eran de las peores secundarias del mundo. Y desde que despidieron al coach de los esquineros, puedo decirte que han mejorado enormemente.
Sí.
Enormemente. Entonces,
estaba haciendo ese coach? Porque
imagínate, porque
la diferencia bastante particular en lo que él había mostrado hasta el día de hoy, ¿no? Que se, a ver, igual reciben 28 puntos, pero fácilmente pudieron haber recibido más de una ofensiva de Bills que
estoy totalmente de acuerdo.
Imponente, ¿no?
No, y es que le permiten 253 yardas a Allen. Tampoco es que ya Allen los quemó no, por todo lado, ¿verdad? Entonces, no. por ahí va el tema. Creo que merecen una palmadita en la espalda. Y con esta defensa, un poquito mejorada, tampoco es que sea mucho, pero un poquito mejorada, les permite pelear mucho más partidos y robarse más partidos. Han ganado 3 de los últimos 4 y este lo perdieron por 3, entonces...
Sí, venían con una racha de 3 victorias de manera consecutiva. La próxima semana reciben a los Jaguars y luego a los Vikings. Dos partidos que son en casa y que eso le da bien al equipo de los Lions. Ahora mira, si ahorita están 4-7, ¿no? En caso de que se hubieran robado este partido con el Buffalo, ¿verdad? Que tampoco... A ver, no es que lo tuvieron en la mano y se les escapó, pero... Estaba ahí, digamos, que uno podría decir, si hubieran puesto 5-6, ¿correcto? En el récord. Y luego dos partidos en casa y le volteas la tortilla dentro de la posibilidad de decir, bueno, y están de vuelta en playoff. Este partido hubiese sido clave, ¿no? Porque dentro de la nacional estás ahí como disputando. Ahora sí se nota un poco más lejos, ¿no? Pero hubiese sido una buena victoria para las caras de los Lions. Ahora, en cuanto a tema de playoff, que los Bills en este momento están 8-3, están un juego abajo de Kansas City, tomando en cuenta que en el momento que los Chiefs pierdan, esas posiciones cambian, ¿verdad? Porque los dos tienen el pareo directo a su favor. Pero, dicho esto, la próxima semana contra New England puede definir muchas cosas. Primero, porque puede definir el hecho de que sigas compitiendo contra los Chiefs. Esta semana los Chiefs van contra los Rams, si no me equivoco.
Sí.
Y claramente son re contra favoritos, ¿no?
Y Stafford, entonces...
Imagínate, y deberían seguir ganando, pero bueno, luego vas contra New England la próxima semana y podrías, si logras la victoria, ese partido es en Gillette, te mencioné, si logras la victoria, podrías eventualmente poner a los Patriots 6-6 y complicarles absolutamente la vida, ¿no? Uh-huh. Dentro de la americana, entonces es un partido muy interesante. Estos duelos de la AFC, la verdad es que han sido muy, muy interesantes. Palmadita en la espalda para el juego de Ed Oliver, ¿verdad? El tackle defensivo que tuvo muy buen partido ahí. Por supuesto, Amara Sam Brown, que tuvo 122 yardas y un touchdown en el caso de los Lions. Que creo que es un equipo que ha progresado, pero que le falta el aprender a ganar este tipo de encuentros, ¿no? Tal vez le ganará un rival inferior, pero no precisamente cuando tiene que golpear para arriba, que en este caso es con el tema de los Bills. Voy con más mensajes. Bruno me la tenía más por aquí. Decía. Bueno, Soro me dice que Justin Jefferson es imposible, ¿verdad? Cabeza a cabeza con Adams, con el mejor, como el mejor wide receiver de la NFL. Luis Gerardo dice: espero, y esto no pasa en playoffs, porque en serio prefiero la ofensiva de Buffalo agresiva a esta ofensiva aburrida y excesivamente conservadora. El problema no es solo Allen, es también el cocheo, ¿qué dice Bruno Milano?
De eso. No, para mí bien pecan de agresivos.
Sí. Este es un punto importante. Brian, ojo lo que dice Brian. Dice, el problema del touchdown de Henry es que a Kelsey hace poco se lo valieron. Voy a esto. ¿Qué chico Brian trajo esto? Porque me mandaron esa... ¿has visto el video que anda en redes sociales?
Sí, sí, claro. Por supuesto.
100 personas me mandaron ese video. Dos cosas. Me dice, no sé qué pensar de eso. Todo el mundo me dice, ¿qué pensar de esto? Si se lo valen a uno o al otro. A ver, ¿cuántos de ustedes hicieron la diligencia? ¿Qué me refiero con esto? ¿Cuántos de ustedes fueron a ver el partido de Kansas City y los Chiefs y encontraron la jugada? Porque yo lo fui a ver de vuelta y revisé jugada por jugada y no la encontré. No sé de cuál partido es esa jugada ni cuál momento. No sé si se lo dieron como pase completo. No sé si era una cuarta oportunidad, una tercera oportunidad. No sé, no tengo la información para poder dar una opinión correcta. Entonces me dicen, bueno, pero es que se los dieron. No, estamos reafirmando. ¿Fueron ustedes a ver o nada más agarraron el video que anda en Twitter? Perdón por no confiar en Twitter, pero carajo. Estamos dentro de la red social donde hay más engaños en todas las redes sociales. Bueno, en Instagram con las chicas ahí y su maquillaje, pero eso es otra cosa.
¡Epa! No vamos a entrar
en detalles.
Y en acción de gracias.
Eso. Tranquilos. Voy a esto. ¿Cuántos de ustedes hicieron la diligencia y fueron a encontrar esa jugada y todas las tomas para saber que los referees dieron pase completo? O nada más retuitearon lo que tuiteó esta cuenta o lo pusieron en su misma cuenta con el video. ¿Cuántos hicieron la diligencia? Yo hice la mía, No la encontré. No estoy diciendo que no exista. Les estoy diciendo, no la encontré. Si la tienen, ahí están mis redes sociales, me la pasan. Me pasan el video y a partir de eso lo podemos discutir. Pero como afirmar que eso sucedió basado en ese video que dura 2 segundos.
4 segundos, sí, lo más. Sí.
Mucho. No puedo, o sea, no puedo, sería muy irresponsable de mi parte. ¿Puedo evaluar el de Hunter Henry donde lo vimos 10 minutos en repetición? No, eso lo puedo evaluar. Y llegamos a la conclusión de que no es pase completo. Voy a lo siguiente, decía por aquí Luis Antonio Pacheco, dice, a pesar de los tres, Mac Jones no está cerca de ser clutch. ¿Qué decís, Milano?
Yo creo, a ver... Hay tipos que se sobreponen a cualquier situación y son clutch por ellos solos, Tom Brady. Pero para ser clutch en la NFL necesitas un buen play calling. También, a menos que seas Tom Brady o que seas Patrick Mahomes.
Está difícil. Entonces, con
Patricia. Con Matt Patricia es muy difícil ser clutch, ¿no?
Sí. Tengo un par de mensajes. Dice Francisco, New England no va a playoffs. Es mejor que sigan en reconstrucción durante los siguientes años. Bueno, no creo que vayan a dejar de luchar. Yo no los tenía postemporada. ¿Vos los pusiste en? Tampoco.
No, okay. No, tampoco.
De hecho, no es que me sorprenda porque Belichick siempre hace esto, pero sí es particularmente notable que estén ahí con... Hasta hoy estaban 6-4. Dos partidos arriba de 500. Sí. No es poco. Dice Luis Gerardo, bueno, ya nos menciona, dice, no tuvieron batalla de predicciones, y aquí tengo a Mario René Ramírez que dice, la maldita batalla de predicciones. No, okay, no, les voy a explicar. Les voy a explicar. Esta semana no grabamos video de batalla de predicciones porque está como todo ensanguchado con el tema del Día de Acción de Gracias. Es muy corto y todo lo más, hay muchos partidos y demás. La batalla completa, por supuesto, sale en nuestras redes sociales y va a salir esta semana también, por eso es que no grabamos. Pero esa es la misma razón por la cual estamos hoy grabando reacciones rápidas, ¿no? Porque no tuvimos batalla, pero tenemos reacciones. Y vamos a tener reacciones el próximo domingo, como siempre, ¿no? Es por eso, por el tema de que estos tres partidos estaban como muy metidos y eran partidos muy interesantes. Yo le dije a Bruno, sería bueno, mejor grabar después de los partidos, ¿no? Porque así tenemos mucho más que comentar. Si hacemos batalla de predicciones, por ejemplo, los miércoles que nosotros grabamos, ya para el jueves de la noche están muertos, ¿no? Sí. Entonces, esa era más que todo la idea. Dice por acá... Mire, el señor Pete Carroll, carajo, con sus 72 años aquí está, ¿no? Dice, buenas noches a mis muchachos. ¿Qué partido fue el que más les gustó y cómo ven a mis hijos para los próximos 2 años, Bruno Miranda? ¿Qué decís?
No, este último fue el que más me gustó. También tengo que decir que fue el que logré ver con más detenimiento, ¿no? Los que nos siguen también en Narrativa X saben que a mí me toca grabar las reacciones rápidas, por decirlo así, en Narrativa X del Mundial. Entonces, grandes partes del Bills Lions, por ejemplo... lo tenía como que estar viendo, compartiendo pantalla. Este sí lo veía en detenimiento. Entonces, sí, este es el
que... No me encanta el Mundial en Día de Acción de Gracias.
Yo estoy malo. Porque ahorita, además, con el cambio de horario, mira, aquí son las 11 de la noche y me tengo que levantar en 4 horas. Sí. Ya se ven... Y los partiditos que me están dando, dicho sea
paso. Sí. No me encanta, la verdad. Y tras de eso me puse a ver el documental de la FIFA en Netflix. No sé si lo has visto, echarle un ojo.
Sí, claro.
Bro, está. O sea, se sabía que había corrupción, pero olvídate. ¿Qué va a hacer los Vikings para los aficionados de los Patriots? Ni cerca. Dice Eric por acá, ¿qué porcentaje de lo mal que se ve la ofensiva de los Patriots es de Mac Jones y qué porcentaje de Matt Patricia? ¿Quién nos gustan los porcentajes? No, Milano, decime.
Eso es cierto. Yo diría que un 60-40. No, mentira. Un 65-35. Siendo el mayor responsable. Patricia.
Sí, está siendo bastante, ¿cuál sería la palabra? Tratando de llegar al punto, yo 70-30, yo he ido.
Iba a decir 70-30, pero...
Yo sé, vi cómo tú dices.
Sí, pero es que hay muchas de las intercepciones de Mac, tampoco es que uno se las pueda culpar a Patricia, ¿no?
El problema es este, para mí, cuando cambias, perdiste a tu coordinador ofensivo, ¿no? Que en el caso de la salida de McDaniels, eso ya no, ya de inmediato dijimos, eso ya no es bueno para Mac Jones, es muy difícil, es complicado. Y luego a Bill Belichick se le ocurre cambiar el esquema ofensivo y el play calling y el nombre de las jugadas. Kendrick Bourne lo dijo en temporada baja. Estamos con nuevo idioma prácticamente. Es demasiado cambio para un tipo como Mac, que hizo todo lo posible para aprenderse todo en su año de novato. Lo hizo bien, nada espectacular, pero bien. Por momentos muy bien. y luego tienes que empezar desde cero. Esa es la parte. Y a partir de eso, tras de eso, la lesión y todo no le ayuda. O sea, es un año complicado en ese tema como para poder evaluarlo de manera correcta. Dice por aquí Jorge Reynoso, saludos, qué buena está la FCS. Don Alonso, vidente, dice, presagiando la sentada de Wilson, ahora se pone mejor. Don Bruno, siga cauto con los Jets para no salarlos, dice. Vieras que cuando sentaron a Wilson, creo que fue ayer, Bruno, si no me equivoco, me llegaron un montón de mensajes. No, ¿qué, cómo lo
más que con los del divorcio.
Sí. Más.
Más que con los del divorcio, el New York.
No, la verdad es que tal vez estoy siendo preso del momento, pero sí fueron como comparados, fueron un montón, la verdad. El divorcio de Tom Brady, ¿verdad? Para la gente que no nos está escuchando. Yo más o menos ahí como que eché una habladilla ahí, la cuestión como que...
Capaz si recomendaste a los abogados también, pero bueno.
No, tampoco. Pero el tema es ese, la gente me dice, ay, ¿cómo sabías? No sé qué, sentate a ver los partidos, o sea, lo más obvio del mundo, nada. No puedo ni siquiera tomar crédito del asunto, ¿me entiendes? No puedo ni decir, mira lo que yo predije, ¿no? Ni mucho menos, era lo más obvio. O sea, si Robert Saleh no lo hacía, es más, lo puse en los pensamientos, si no lo hacía, te estás equivocando como coach. Por dicha, tenés ahora a Bruno Milano como aficionado a los Jets, la sensación de que tiene los pantalones como
coach. A vos te ha costado darle crédito al coach Saleh.
Pero poco a poco se lo he dado, ganándoselo. Sí, sí, sí. Periódicamente,
pero no se lo voy a dar. Te pones como unas... decimos aquí, te has puesto rejego.
No. Me puse. Sí. Tuve los momentos ideales para ir dando vueltas. Lo que pasa es que, a ver, vos firmaste a Saleh y ya estabas montadísimo en el tren de Saleh. No,
yo
no tengo
por qué hacer tal cosa. Es el tipo de coach que a mí me gusta, yo te lo he dicho.
Yo no tengo por qué hacer tal cosa. Eso no tiene nada que ver conmigo. Necesito tiempo para tomar una decisión. Es más, necesitaba tiempo para tomar una decisión con Zach Wilson y llegué a la conclusión definitiva, digamos, definitiva. No tenía ni la menor duda cuando yo hice todo ese rant. Y no solo hice el rant en las reacciones rápidas. Escribí un artículo con casi 1,000 palabras de por qué tenían que sentar a Zach Wilson y por qué era... Ojo, Milano, yo no le pido la cabeza a nadie. Y ahí está, o sea, había que cortarse la Wilson y ahí se fue al carajo ya el muchachito quinceañero de los Jets. Pasamos al último, que es la victoria de los Cowboys 28-20 sobre los Giants. Ese resultado al final es más cercano a lo que presentaban en el último cuarto de este partido. El último touchdown de los Giants que llega al puro final no deja a los apostadores de los Cowboys cubrir, ¿no? Porque era un spread de 10 puntos y se vuelve uno de una diferencia de 8 y ahí se perdieron muchísimo.
Es un backdoor cover de...
Exacto, brutal, ¿no? Pero, ¿qué te dejaron los Dallas Cowboys que empiezan a encontrar algo? No sé, Milano. Te voy a dar un dato. Desde el regreso de la lesión de Dak Prescott, que hemos criticado, o criticamos después del partido de Green Bay, ¿no? Con aquellas dos intercepciones... Los Cowboys, particularmente el del regreso de Prescott de la lesión, están promediando 33.8 puntos por partido, la mejor marca de la liga. Eso me parece interesante.
Sí, no, es curioso porque hacen dos partidos, siento yo, completos de manera consecutiva, que no es la norma en Dallas. Uh-huh. Hoy tienen un muy buen juego, creo que se lograron adaptar. Empezó un poco trabado el partido.
Sí, está. El tercer cuarto es donde se logran soltar, ¿no?
Exacto. Sí, y lo hacen de manera muy rápida y muy fulminante, que eso es lo que hace un buen equipo saliendo al tercer cuarto, ¿no? Uh-huh. Después de la charla del halftime. Terminan con 430 yardas, 69 jugadas, que son 10 más que las de los Giants. Pero aquí es lo interesante, 6.2 yardas por jugada, eso es un montón. Y eso lo hicieron, Alonso, sin que Tony Pollard pudiera correr bien. Hoy Tony Pollard solo tiene 3.3 yardas por acarreo. Venía siendo líder, bueno, es el líder en la NFL en yardas por acarreo con 6. Entonces, a pesar de que básicamente neutralizaron a la mitad al que había sido una de tus armas más productivas, lograron poner 430 yardas, lograron correr el balón con Zeke, lograron, bueno, CeeDee Lamb hoy se destapa, ¿no?
Entonces, segundo gran partido que tiene CeeDee Lamb en 3 semanas, luego aquel que tuvo en Green Bay, te acordarás, creo que
exacto,
tuvo como 150 yardas.
Exacto. Hoy además andaba hasta crecido, ¿no? Tratando de hacer todo de una mano.
Sí. Estas dos últimas semanas es el CeeDee Lamb que yo pensé que él iba a ser de entrada.
Exacto.
Digamos, Justin Jefferson es hoy, yo pensé que CeeDee Lamb iba a estar por lo menos cercano. Y este tipo va a reventar la liga. Y la verdad, para mí hasta estas últimas semanas ha sido decepcionante. Los últimos dos juegos digo, ok, aquí está el talento que yo le vi en Oklahoma, ¿no?
Exacto.
Pero no ha sido sencillo. Veremos si puede sostener hasta el final de la temporada.
Sí, a mí, de verdad, de Dallas hoy 7 de 11 en terceras oportunidades. O sea, hoy la ofensiva carburó bastante bien. A mí, si te soy sincero, el marcador le disimula muchas cosas a los Giants. Para mí es una derrota muy grave también.
Sí,
Los tipos no pudieron jugar bien y es un backdoor cover, pero no es un partido de una posición larga de distancia.
No, yo entiendo. Hubo un momento donde yo sentí que Nueva York iba a estar ahí como ahí. Hay un momento particular en el juego. Es que no recuerdo cuánto iban en el marcador. Creo que había una diferencia, si no me equivoco, de un punto. Y de hecho lo voy a buscar. Brian Daboll se la juega en cuarta oportunidad en su propia yarda 40 por ahí. Es una jugada donde Daniel Jones se la pone atrasada a Saquon Barkley en cuarta y uno. Y pero aquí lo tengo para ver si lo encuentro. En Downs, eso estaba, el partido estaba 13 a 14 precisamente. La jugada es cuarta y uno, Daniel Jones se la pone a Saquon Barkley, la bola le queda atrás. A este es el tipo de pases, porque si notas a través del año, y inclusive en este partido ves a Daniel Jones y le ves buenos pases, no es una continuidad de buenos pases, pero tiene pinceladas donde dice, ok, aquí tal vez puede haber algo, ¿no? Tal vez. Claro, te estás jugando un chance muy riesgoso de porque ahora tienes que firmar los nuevos contratos y todo lo demás. Pero luego llegas a una cuarta y uno donde necesitas la jugada, la necesitas. Si vas a tomar esa decisión, vas a dejar a los Cowboys prácticamente en una posición de field goal, ¿no? Y
Inmediato,
mínimo.
sí.
Ajá. Y luego viene, en este caso, Daniel Jones, necesita la cuarta, tiene solo a Saquon Barkley. Es más, si le pone el balón adelantado donde tiene que ir, Saquon Barkley se puede ir al touchdown. Y se le
Sí,
deja
sí, sí, sí.
atrasado, no completan el pase y a partir de ahí se viene todo abajo lo que había planteado el equipo de los
Lo
Giants,
hemos
que ya
hablado,
lo
Alonso.
mencionamos.
Sí,
Sí,
lo hemos
dime, dime.
hablado. Ellos ganaban con lo justo, no les sobra absolutamente nada. Esta es la muestra perfecta. No les sobra este error. Ellos no pueden decir,
No,
no logré
no,
esta
no, no,
cuarta
no.
conversión, bueno, voy para adelante. No, no, no. Esto decide si el equipo está en el partido o cae
Sí.
estrepitosamente, porque es un equipo que literalmente no le ha sobrado nada y que ha tenido fortuna en sus 7 victorias.
Claro.
Entonces, cuando ves este tipo de jugadas, uno se remonta cuando nosotros decíamos, no, es que, a ver, la fortuna está al lado de los Giants. Y sí,
Sí.
se logra mantener, pero es que no le sobra nada. Es por esto, es precisamente por esto.
Sí, ahora, no sé si viste en el primer drive también, hay un par de jalones que tiene y un par de llamadas de los oficiales. Brian Debo se vuelve absolutamente loco, bro.
Sí, yo no
Loco.
quisiera ser regañado por él, la verdad.
Brother, pero yo sentí, yo dije, lo van a expulsar. Lo van a expulsar porque es de verdad, o sea, se puso rojo de una manera. Yo no sé si estaba haciendo un show o es el Brian Daboll de todos los días, pero tampoco voy a ponerme a confesar de que va a los Giants en primer televisión, en primer
No, pero
televisor todas las veces, pero
a ver, vos
Jesus.
viste la reacción de Ken Dorsey, ¿no? La que se hizo famosa.
Sí.
Ken Dorsey estaba bajo el mando de Brian Daboll. A veces se te pegan esas cosas y si Ken Dorsey sacó eso de Brian Daboll, pues uno va entendiendo, ¿no?
Sí, van de la mano, la
Sí,
verdad. De la
ahí
mano,
va.
porque se volvieron locos los dos. En este caso es Dave y se puso rojo y todo lo más. Quería matar al referee. Y estamos hablando el primer drive, Bruno Milano. Es el
Sí,
primer
sí,
drive de toda la ofensiva
sí.
de los Giants. Faltaba todo el partido y dar gracias por la vida y todo lo demás con la cena, ¿no? Imagínate este Dave dando gracias, todo rojo y todo lo demás, ¿no? Pero fue interesante. Es una buena victoria de los Cowboys que ahora se ponen 8 y 3, que me parece. A ver, yo sé que es un equipo que no tomamos en serio por el pasado que ha tenido en los últimos 25 años, pero me parece que se está convirtiendo en un equipo peligroso, te digo, dentro de la Nacional.
Sí, sí, sí,
Peligroso,
sí.
¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Y ahora toma el puesto de los Giants, que han estado número 2 dentro de esa división y que, como ya lo conversamos, creo que fue en las reacciones de la última del domingo, tienen un calendario relativamente complicado, ¿no?
Sí, y además Dallas los barrió, entonces
Sí.
se
Y
añade.
le tocan todavía los dos partidos contra Washington y creo que les toca uno más
Filadelfia.
contra Filadelfia. Pero bueno, de hecho Sebastián nos dice, ¿qué tan lejos están los gigantes de la división? ¿Qué decís? Bueno, si es un tema de números, te voy a dar para la gente que nos está escuchando. En este momento Filadelfia está 9 y 1, Dallas está 8 y 3, Nueva York está 7 y 4 y Washington está 6 y 5. Ahora, solo para repetirles el tema el calendario, ¿no? Que si de ganar la división, Sebastián, te digo, no la van a ganar, ¿no? De hecho, todo lo que viene para acá son prácticamente posibilidades grandes de derrota. Vienen los siguientes partidos, Bruno, te repito. Reciben a Washington, reciben a Filadelfia, van a Washington, van a Minnesota, reciben a Indianapolis y luego van a Filadelfia otra vez. Te digo, todos son posibles derrotas, incluyendo la Indianapolis. que si no lo agarras bien, Jeff Saturday te da un paseo.
No, entonces, sí.
Olvídate por ahí. Yo la veo complicado. Yo, para mí, si yo tuviese que apostar, es que tengo que ver cómo están. Déjame parar cómo está el tema de las posiciones, ¿no? Para ver cómo anda la situación del comodín. Porque ahorita los Giants están número 6 con ese 7 y 4. Uh-huh. Seattle está 6 y 4, número 7, y Washington viene ahí. Es que está difícil. ¿Es ellos o Washington, me parece, Bruno Milano? Metiéndose a playoff.
Bueno, vos sabes con quién voy ahí, ¿no? Sí, digo, para salvar algo de cara.
No, y te da puntos sí, en la batalla y todo lo más. Y se
no, por supuesto. Y es mi muchacho.
En este momento yo apostaría por Washington.
Sí, no
es nada personal, Sebastián, pero es la realidad.
Tienen mucho más momentum. Tienen
mucho más momentum y sí está defensa. Como más complicado el tema del
calendario. Sí, exacto. Digo algo, ¿hace cuánto no tenemos a los cuatro equipos de la NFC por encima de 500?
Nada, yo no me acuerdo nunca. De eso,
¿verdad que no? Sí, es algo que estaba contemplado. Nunca. Bueno, hace poco Washington la ganó con récord negativo, imagínate.
correcto. Sí, que eso fue una completa barbaridad. Sí me llama la atención de quién pueda terminar dentro de la como número uno de la NFC, aunque Filadelfia parece...
Ahora, yo te pongo este escenario y me va a salir un poco el tema, pero hay un escenario perfectamente posible, que es que Tom Brady gana su división 8 y 9.
Ajá.
Y tiene o a Daniel Jones o a Taylor Heineke en playoffs en la primera ronda.
Sí.
Luego a Kirk Cousins. Uh-huh. Y luego te podrías jugar con Filadelfia, a quien de hecho sea paso repasaste la temporada anterior. Este es otro equipo de Filadelfia.
Pero yo sigue entiendo.
Siendo Jalen Hurts contra Tom Brady, ¿no?
Sí, o sea, he escuchado las quejas de los haters ahí de Brady. ¿Cómo es posible que otra vez el paso? O sea, Heineke, Daniel Jones y el Carlos. Sí, o sea, es posible. Es una posibilidad, ¿no? Dicen que el tipo tiene firmado ahí un contrato con el diablo, ¿no? Aquí te dice que tal vez. Tal vez, ¿no? Tal vez, porque sí, a veces se le abre el panorama. Ahora, el gauntlet por el que pasó con los Bucks en el 2020, ¿no?
Drew
Brees y, bueno, Heineke.
Aaron Rodgers
y Patrick Mahomes.
No me vayas a Taylor Heineke de esa mesa.
Tenía que mencionarlo, lo mencioné. En realidad lo hice por cortesía, no tenía ni que mencionarlo, la verdad. Últimos mensajes para ir saliendo ya. Bruno Milano tenía por aquí otro. Bueno, el porcentaje dice Jorge Reynoso. Saludos. Bueno, ese ya lo mencionamos. Emiliano dice: De Alonso y Bruno, ¿a quién traen como coordinador ofensivo de New England? Teniendo en cuenta que Procicha lo dejará de ser para la próxima temporada. Yo no estoy seguro que lo vaya a dejar de ser, la verdad. Pero no es una buena idea tampoco estar así. ¿Tercer coordinador ofensivo de Mac Jones en 3 años?
No, ahora te toca al menos casarte un par de años con
Patricia. Sí, con Patricia, la verdad. Y que evolucione, ¿no? Que evolucione.
Sí, es que si no vas a arruinar a Mac, es sí. La realidad.
Dice el Search, que no es nuestro Search, dice, las predicciones de Alonso son una locura, no hay algo igual desde el Pulpo Paul. ¿Te acordás del Pulpo Paul? Wow, pegó 2010, todo.
Sí,
pegó absolutamente. Ese tipo,
te quiero decir algo, el esquema de Bruno es de la misma
raza. De la misma del Pulpo Paul.
Sí, tiene la misma clarividencia, por supuesto.
Dice Alonso, ¿qué es en el futuro para el esquema de Bruno? No veo buenas cosas, pero
no, para.
Vamos a dejarlo ahí para que vamos a entrar en polémica. Marlon dice, después no quieren que hablemos de las cebras. Mi odio a los Vikings después de hoy solo es mermado porque están en la misma división de los Packers. ¿Qué significa eso? ¿Que odias más a los Packers que a los Vikings?
Sí, no.
En el inicio del podcast explicamos por qué no es una mala llamada, la verdad, el referees, por si lo quieres escuchar ahí, Marlon, no es nada personal, o sea, a mí me vale un carajo los Vikings, la verdad. Entonces podría decirle que, o podría irle en contra, pero no es así. Gal dice, Alonso, tus predicciones son otro nivel, no, tampoco así. Poco recordarán, pero hace unos años, en los últimos de Rivers, fue algo así como Philip Rivers tiene una puntería que no sorprende si tiene otro hijo, y pum, tuvo otro hijo, sí, es cierto, me acuerdo eso. Entonces, mera suerte y probabilidades, ¿no? O sea, el tipo dispara por cualquier lado y
alguna
situación
no tiene freno.
Sí, no tiene freno. Todo el mundo embaraza. Bueno, ha sido una.
No, ha sido una. Pobrecito.
Que sepamos. Sí. Bueno, los Gigantes. Y por ahí Sergio dice: En el Dallas versus Eagles definirán la división en Navidad. Solo si Filadelfia pierde uno más, ¿verdad?
Sí.
Tendría que perder uno más para eso. Sería interesante, la verdad. No. Y también si Minnesota está ahí pensando en que podría haber un triple empate también, ¿no? Con los Cowboys, sí. Falta mucho para eso, pero la verdad es que ese escenario no lo había considerado. y podría ser interesante. Usualmente a mí la NFC este no me parece interesante, pero bueno, aquí estamos,
este
¿no?
Año, este
estamos
año
ha estado. Sí, ha dado mucho que conversar. Algo más, de primera mano, si no salimos ya.
No, recordarles a todos que nos sigan en NFL Latino TV, por supuesto, en todas las redes sociales, Spotify, Apple Podcast, YouTube, se suscriban, nos lleguen las 5 estrellitas o que pongan las campanitas para que no se pierdan precisamente estas reacciones rápidas y que hagan exactamente lo mismo, Alonso, pero para Narrativa X, porque estamos con el modus operandi del Mundial, que me estoy levantando a las 4 de la mañana por ustedes, muchachos. Por amor a Dios, denos algo de apoyo.
Ahí no, se ranqueando bien, se ranqueando bien el podcast, sí, pueden seguir. Sí. Pueden seguir yendo ahí al de Narrativa X. Bruno Milano se la sabe todas de fútbol, aunque puso a la Argentina campeón del mundo y eso no
lo sé.
No,
a ver, bueno. es lo mismo. Ya sabes
que bueno, el esquema ahí.
Estamos con Don Freddy Porras, que si no lo conocían, pueden meterse en Narrativa X. Él había colaborado, bueno, ha colaborado con nosotros en varios artículos, entonces ahí pueden conocer un poco más de él también. Sí, pero sí, eso sería básicamente, y nos escuchamos el domingo, entonces, Alonso.
Así es, el domingo en Reacciones Rápidas por aquí, a través de YouTube, por supuesto Spotify y Apple Podcast, nos escuchamos.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.